desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno indonesio se ha comprometido a aumentar su contribución a la financiación de los programas del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o AIS por sus siglas en inglés, hasta $5 millones. Indonesia planea celebrar la cumbre del Foro de AIS en septiembre de 2023. Vicepresidenta argentina Fernández de Kirchner condenada a 6 años de prisión en caso de corrupción. FAO potencia agricultura familiar para enfrentar crisis alimentaria regional. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno indonesio se ha comprometido a aumentar su contribución a la financiación de los programas del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o AIS por sus siglas en inglés, hasta $5 millones, o unos 77.600 millones de rupias en 2022. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, explicó el martes al inaugurar la cuarta reunión ministerial del Foro de AIS en Nusa Dua Bali que los fondos están destinados a financiar los programas del Foro AIS para los próximos 5 años. Luhut Panjaitan dijo que en 2019 Indonesia había distribuido una contribución de $1 millón o alrededor de 15.500 millones de rupias. La contribución de fondos de Indonesia se ha utilizado de manera efectiva para construir la secretaría, implementar varios programas de cooperación y fortalecer la colaboración concreta entre los países miembros. Por lo tanto, Luhut espera que los pasos de Indonesia sean seguidos por otros miembros del Foro de AIS, que actualmente está formada por 47 países. Indonesia tiene previsto celebrar en Bali en septiembre de 2022 la cumbre del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o AIS, a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de 47 países miembros del Foro AIS. Luhut Binsar Panjaitan, ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, anunció el plan en la cuarta reunión ministerial del Foro de AIS, celebrada el martes en Nusa Dua Bali. Luhut Panjaitan en su intervención en la cuarta reunión ministerial del Foro de AIS en Bali declaró que para reforzar esta cooperación su oficina está preparando también una reunión de alto nivel del Foro de AIS. Esta cooperación será más fuerte si los líderes del país la expresan directamente, Esta cumbre se ha propuesto desde 2019 y espera que no haya ningún obstáculo para realizarla en 2023. Por ello, Luhut pidió a los cancilleres de cada país miembro que ayuden a preparar la reunión de los líderes de los países del foro de ICE. El gobernador del Banco Central de Indonesia, OBI, Peri Warjio, dijo que la sinergia y la colaboración entre el gobierno central, los gobiernos regionales y otras partes era una clave importante para enfrentar la incertidumbre económica el próximo año. De hecho, el mundo está en crisis. La clave es la sinergia y la colaboración, la unión, la cooperación mutua y la coordinación. Si se unen gobernadores, regentes y gobierno central, se podrá afrontar la economía de 2023. Esto dijo Peri Warjio en sus comentarios en la reunión de coordinación nacional del equipo para la aceleración y expansión de la digitalización regional monitoreada en línea en Jakarta el martes. Con sinergia y colaboración, Peri Warjio es optimista de que la economía nacional puede crecer por encima del 5% en 2023, cuando el FMI predice que la economía global se desacelerará en un rango de 2 a 3%. Peri Warjio explicó que la desaceleración económica mundial del próximo año es un efecto de seguimiento de la invasión rusa de Ucrania, que ha obstaculizado las cadenas de suministro mundiales después de la pandemia de COVID-19, lo que elevó la tasa de inflación en varios países desarrollados. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, evaluó que la transmisión de COVID-19 en Indonesia aún estaba bajo control a principios de diciembre de 2022, unas semanas antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Luego de asistir al evento del Premio Germas 2022 en la oficina del Ministerio Coordinador para el Desarrollo Humano y la Cultura en Jakarta el martes, dijo, según sus observaciones, que había llegado el pico de transmisión, por lo que luego la tendencia disminuirá. Los datos del Ministerio de Salud muestran que los casos diarios de COVID-19 que el 1 de diciembre de 2022 se registraron en 4.977, descendieron a 4.179 casos el 2 de diciembre, descendieron a 3.665 casos el 3 de diciembre, descendieron nuevamente a 2.548 casos en diciembre. El ministro de Salud dijo que el presidente Joko Widodo había programado una reunión de gabinete para discutir las condiciones de transmisión de COVID-19, así como las políticas gubernamentales para anticipar el potencial del aumento en la transmisión del virus o coronavirus durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, con sede en Santiago de Chile, busca potenciar la agricultura familiar, campesina e indígena en América Latina, y el Caribe para enfrentar la crisis de seguridad alimentaria que vive la región. Durante los últimos años, periodo en que múltiples crisis han sacudido a todo el gobierno, se han agudizado la incertidumbre y la inestabilidad en varios países de Latinoamérica. La poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena de 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos el martes en un resonante caso de corrupción conocido como Vialidad, aunque la sentencia quedaría en suspenso tras la prevista apelación. Aunque la peronista Fernández de Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis como económica y un fuerte antagonismo político. Estas fueron las noticias. Oyentes, la sala de diplomacia de hoy trata sobre el batik con el tema de la Copa Mundial 2022 se sorprende a la familia real de Qatar. El batik con temática de la Copa Mundial 2022, confeccionado especialmente y expuesto en una muestra en el complejo cultural de Qatar en Doha, consiguió impresionar a la familia real qatarí que visitó la exposición. Así lo reveló el director presidente de Batik House Indonesia, Feni Alamsa, que actuó como comisario de la exposición de Exotic Indonesian Batik Heritage en la Galería 1, Qatar, del pasado domingo 4 de diciembre. Feni dijo que además de las palabras Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y el trofeo de la Copa del Mundo, el batik también estaba adornado con varios acentos qataríes. Algunos de los motivos típicos qataríes son la dalah o tetera, que se ha convertido en un monumento en la zona de Corniche. Las conchas de perlas, que se han convertido en un icono de la zona de Peel, el halcón, hasta el edificio del complejo cultural Qatar que rodea las situaciones de personas jugando el fútbol. Feni explicó el batik con el tema de la Copa del Mundo 2022. Tomó al menos 7 u 8 meses para trabajar hasta que finalmente se pudo atraer y exhibir en persona en Qatar. Según Feni, incluso tuvo que confirmar que la tela batik con el tema de la Copa del Mundo Qatar 2022 no estaba a la venta porque los miembros de la familia real qatarí que visitaron la exhibición estaban muy interesados en poseerla. Además de mostrar aproximadamente 42 piezas de tela batik de varias regiones del archipiélago, la exposición también brindó una experiencia interactiva en la forma de la oportunidad de probar el uso de herramientas de estampado batik y chanting para batik escrito. Feni reveló que en el segundo día de la exhibición, un miembro de la familia real, un miembro de la familia del reino de Qatar, también trajo a sus 4 hijos para que aprendieran mucho sobre el batik en la exhibición. La exposición de batik en la Galería 1, edificio 47 Qatar, tuvo lugar a partir del jueves 1 de diciembre y fue inaugurada por el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno. La exposición es uno de los lugares para promover la cultura indonesia durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Anteriormente, la Embajada de Indonesia en Doha también acogió en escenario para Saung Angklung Ujo en el complejo cultural de Qatar. La Exotic Indonesian Batik Heritage Exhibition está programada para continuar hasta el 8 de diciembre. Esta fue la sala de diplomacia de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 7 de diciembre les presento en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre del año 1988. Muere la mitad de los pobladores de Armenia por terremoto. La ciudad industrial de Armenia, oficialmente República de Armenia, ubicada en el este de Europa entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que contiene una gran población de refugiados provenientes de Azerbaiyán, resultó destruida completamente por el fuerte terremoto del 7 de diciembre de 1988, muriendo así la mitad de la población, gran parte de ella en las escuelas y hospitales locales. Las consecuencias fueron devastadoras para esta ciudad. En la actualidad, la ciudad de Armenia se encuentra reconstruida totalmente y tiene una población de 20.000 habitantes aproximadamente. Después de los terribles sucesos, surgieron planes para poner en marcha a una de las principales industrias de la área, la cual quedó afectada luego del terremoto, la del refinado de azúcar de remolacha. Esto se implementó con el fin de reparar los daños que sufrió la población. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre del año 1982, aplicado por primera vez inyección en pena de muerte. La inyección letal se utilizó por primera vez en el estado de Texas, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1982. Rápidamente lo adoptaron otros estados, cuyas autoridades la consideraron más humana que la silla eléctrica y la cámara de gas. En 38 estados celos. En 38 estados de los 50 que tiene este país se admite la pena capital como castigo y en todos ellos puede utilizarse la inyección letal salvo en uno. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte con sede en Washington indicó que ese método se utilizó para ejecutar a 900 personas en los Estados Unidos. En 2004 lograron suspender todas las ejecuciones en este estado. Esa interrupción se mantiene hasta hoy, el 7 de diciembre. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu haruskah ku sendiri menahan rasa saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu, oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre el ministro de Industria de Indonesia inaugura la construcción del Centro de Fabricación de Indonesia. El desarrollo del Centro de Fabricación de Indonesia, o IMC por sus siglas en inglés, tiene un papel en la aceleración del dominio de la tecnología en el sector industrial. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo esto al inaugurar la colocación de la primera piedra para la construcción de IMC en Purwakarta, Jawa Occidental, el pasado lunes 5 de diciembre. El ministro de Industria explicó que la construcción del Centro de Fabricación de Indonesia fue impulsada por las elevadas aspiraciones del Ministerio de Industria de aumentar la competitividad e independencia de la industria nacional a través del desarrollo y mejora del dominio de la tecnología industrial. La construcción del IMC en un terreno de 11 hectáreas se realizó como uno de los esfuerzos para fortalecer la estructura de la industria nacional, aumentando el dominio de la tecnología para que la industria nacional pueda producir productos industriales hasta ahora importados. Sin embargo, según el ministro Agus Gumiwang, para poder desarrollar y aumentar el dominio de la tecnología industrial, es necesario que exista una colaboración eficaz entre todas las partes interesadas. Las partes interesadas son universidades, instituciones de investigación, tanto gubernamentales como privadas, empresarios, comunidades o el gobierno, o lo que a menudo se conoce como el concepto de colaboración pentahelix. Para realizar una colaboración pentahelix efectiva, el Ministerio de Industria también ve la necesidad de institucionalizar esta colaboración en un foro, a saber, el Centro de Fabricación de Indonesia, que está equipado con instalaciones e infraestructura adecuadas. Junto con la construcción física del Centro de Fabricación de Indonesia, actualmente, el Ministerio de Industria también está preparando una plataforma digital que se utiliza para el proceso de recopilación y análisis de datos para respaldar la toma de decisiones con respecto a los servicios de IMC. Está previsto que la plataforma digital comience a utilizarse en 2023, lo que supondrá una comunicación y transacción entre el IMC y los centros de excelencia de universidades, instituciones de investigación, empresas de la industria manufacturera en colaboración virtual. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Semakin ku menjauh, Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre danza Singo Ulung. Oyentes, en la edición de hoy de La belleza de Indonesia les presentamos una danza típica de Bondowoso, a saber la danza Singo Ulung. Este baile es un espectáculo que interpreta a un león disecado como atracción de baile acompañado de música tradicional. A primera vista, esta danza tradicional es similar al arte de la danza del león perteneciente a la comunidad china. La diferencia es el león disecado utilizado y los espectáculos de danza. La danza Singo Ulung generalmente es interpretada por dos personas y se lleva a cabo para coincidir con el mes de Sha'ban o Ruwah, el calendario islámico para los eventos de limpieza de la aldea. Además, este arte tradicional también suele ejecutarse durante las celebraciones especialmente durante la celebración del aniversario de Bondowoso cada 16 de agosto. Cuando bailan, los bailarines de Singo Ulung visten disfraces de leones que generalmente son blancos, pero a veces estos bailarines también visten disfraces de leones negros o amarillos. En la atracción, los bailarines de Singo Ulung realizan movimientos de baile girando, saltando, rodando, apilando u otras formas de movimiento. Incluso a menudo realizan increíbles acrobacias saltando sobre arroz en llamas. Esta atracción es sin duda una atracción emocionante para el público, además de entretenida. Al bailar, los danzantes son acompañados por instrumentos musicales tradicionales de gamelán, como tambores y trompetas, así como letras de canciones en idioma madures. Este baile tradicional de Bondowoso fue creado por un hombre llamado Singo. Viene de Blambangan. Singo dejó su área natal para salvarse y vivió en la aldea Blimbing, distrito de Klabang, regencia de Bondowoso. Singo Ulung y su esposa Nyimoena ayudaron y trabajaron juntos con la comunidad de la aldea de Blimbing para crear una vida próspera. Por lo tanto, muchos aldeanos estaban orgullosos de él y finalmente lo eligieron para ser el primer líder de la aldea de Blimbing. Un día surgió la idea de crear una danza tradicional a la que llamó Singo Ulung. Esta danza se tocaba originalmente en una ceremonia tradicional, a saber, limpiar la aldea de Blimbing, que siempre se lleva a cabo todos los meses de Saban o Ruah del calendario islámico. Esta fue la belleza de Nusa Dui.
Seharusnya
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia del Desarrollo del Idioma en el Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Perjalanan ke Manado. Perjalanan ke Manado, que significa un viaje a Manado. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Keberangkatan ke Manado. Keberangkatan ke Manado, que significa la salida a Manado. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y un empleado de la aerolínea en el aeropuerto. El oficial de la línea aérea transmitió información sobre la causa de la salida retrasada. Escuchemos su conversación.
¿Kenapa keberangkatan ke Manado ditunda?
Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kenapa. Kenapa, que significa por qué. Keberangkatan. Keberangkatan, que significa la salida. Ditunda. Ditunda, que significa retrasar. Karena. Karena, que significa por qué. Masalah cuaca. Masalah cuaca, que significa problema del clima. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración: keberangkatan ditunda karena masalah cuaca. Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca, que significa la salida se retrasa por problemas meteorológicos. En ese enunciado hay una conjunción karena. Karena, que significa por qué o por qué. Conjunción karena se usa para expresar una relación causal entre dos frases, cláusulas u operaciones. En ese enunciado se utiliza la conjunción karena para expresar una relación causal entre keberangkatan ditunda, que significa la cláusula de salida retrasada, y masalah cuaca, que significa los problemas meteorológicos. Puedes usar la conjunción karena para conectar dos frases, cláusulas o oraciones que tengan una relación de causalidad. Por ejemplo, keberangkatan ditunda karena masalah cuaca. Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca, que significa la salida para la vacación se cancele por un problema.
¿Kenapa keberangkatan ke Manado ditunda?
Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca.
Además de usar la conjunción karena, también puedes usar la conjunción sebab para conectar dos frases, cláusulas u oraciones con una relación causal. Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu. dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua, cepat sudah kau tinggalkan dia.
Pahit ku telan sakitku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Yang selalu
punya pendapat berbeda, mereka bukan kita. Yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Dan bila pada mereka bersuara. Telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Oyentes, presentaremos una canción de Sumatra del Oeste titulada Rang Talu. La canción Rang Talu fue compuesta por Arifin Noor y popularizada por Oslan Hussein, Eli Kasim y otros cantantes de Minang. Rang Ratu, Rang Talu significa el pueblo de Talu, un lugar en Pariaman, Sumatra del Oeste. La letra de esta canción está empaquetada en forma de rimas, en forma de simpiran y contenido. La letra habla de una pareja de amantes que tienen que separarse porque tienen que irse al extranjero. Bueno, oyentes, aquí está la canción Rang Talu de Ocha Octavia.
Yo rang talu.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.